Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal, audiencia? Muy buenas tardes. Pues retomando ya la normalidad y la bendita rutina, aquí estamos una semana más para ofreceros un nuevo programa de Cuestión de Magia que comienza enseguida. Acuarela. Amaneceres rojos, como impulsos, se asoman cada día a su ventana e iluminan penumbras de convulsos pensamientos revestidos de grana. El artista contempla las figuras que le regala cada mañana el alba, cuando un rayo de luz abre fisuras entre las nubes de figuras cuatralbas. En suave devaneo con el lienzo, girando al cielo de su mano la palma, acoge su paleta y da comienzo a una obra que, sin quererlo, valga para que los novicios apreciemos a su través trocitos de su alma. Buenas tardes, voz de la audiencia.
Hola, buenas tardes,
Puri. Hoy la cosa va de pintura.
Vaya, hoy va de un artista.
Un artista, además, muy, muy destacado, muy especial.
La verdad es que te metes por internet y pones su nombre y no sabes por dónde empezar.
Porque es muy polifacético, ¿verdad?
Bueno, premios, trabajos que ha hecho, esto es demasiado.
Y además inquieto, como hemos dicho en el título del programa, más allá de los pinceles, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Cuando se unen la creatividad y el arte.
Hombre, yo siempre digo que Valencia es tierra de artistas, no solo de pintores, músicos, carpinteros.
Sí.
De hecho, tenemos la segunda fiesta mundial más grande, las
Fallas. Es verdad, y que da trabajo tanta gente, sí.
Así que, la verdad. Pero bueno, volviendo al tema de la pintura, tú sabes que yo no entiendo mucho.
Bueno, ni yo tampoco, la verdad.
Yo solo sé si me gusta o no me gusta. Aun siendo que tengo un familiar pintor.
Ay, pero claro, eso no se contagia,
La verdad es que, y vive en Alicante, qué casualidad.
Vaya, sí.
La verdad es que, ¿tú sabes cómo quedaría de bien o cómo armonizaría una pared un cuadro de estos?
Sí, porque recomendamos a la gente que se meta por internet, ¿verdad? Quien no conozca a nuestro invitado.
Sí, yo creo que sí, merece la pena.
Ahora luego diremos el nombre y todos los detalles. Sí.
Merece la pena. Así que la audiencia, que esté atenta al nombre.
La audiencia, bueno, lo decimos, figura como Martí Godí, luego lo presentaremos mejor, pero sí que es recomendable.
La
¿sí?
verdad es que sí.
O sea que la audiencia satisfecha.
Sí, mucho.
Y con posibilidades, oye, siempre te puedes coger una lámina.
Sí, tú sabes que yo he cambiado ahora unos cuadros de mi comedor por una fotografía grandota que me han regalado.
También es un arte la fotografía, ¿eh?
Sí.
Todo hay que decirlo.
También, la verdad es que ha quedado precioso. Yo sí, no me esperaba eso, me lo regalaron. Y la verdad es que ha quedado impresionante.
Sí. Bueno, el arte siempre queda bonito donde quiera que se ponga, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Crea ambiente.
¿Qué harían las casas si no tuvieran a estas personas ni a estos artistas haciendo todo esto.
Pues nuestro artista de hoy tiene obra puesta por muchos sitios, por museos, por colecciones particulares, ya verás ya, ahora luego él nos contará.
Pues venga, ahora nos entretengo más y así la audiencia me quedaré aquí quietecita escuchando para ver.
A ver si nos da un cursillo.
Venga, pues bienvenido sea, todo lo que sea aprender siempre es bueno.
De acuerdo, Rosa, pues vamos ya con su presentación. Gracias, hasta venga, la semana que viene.
Hasta luego.
Si eres habitual seguidor de Cuestión de Magia, ya sabes que este es un programa que pretende ser amable, divulgativo, sin más intención. Estamos aquí porque nos gusta transmitir, comunicar. Pensamos que esta es una necesidad que ha tenido el hombre desde siempre. La necesidad de expresarse, de transmitir, y para ello ha hecho uso del arte. Supongo que la cosa comenzó por sonidos, una especie de gruñidos o algo así, y fue evolucionando hasta el lenguaje y la música, por ejemplo. También hacia la imagen, mediante la pintura o la escultura. Buena prueba de ello son, por ejemplo, las pinturas rupestres, de las que en nuestro país hay una buena muestra. De la música se dice que es el lenguaje universal, porque en efecto tiene el mismo grafismo para todo el mundo. La misma lectura e interpretación, y la capacidad de transmitirnos cualquier tipo de sensaciones. Relax, inquietud, alegría, tantas cosas, ¿verdad? Con las imágenes pasa un poquito igual, el arte bien sea en escultura o en pintura, porque en estas últimas sobran las palabras, como dice la voz popular. Una imagen vale más que mil palabras. Cita que considero bastante acertada, por cierto. A mí me sucede algo parecido cuando escucho música o cuando contemplo una escultura o arte pictórico, de esos que te dejan un poquito marcada. Una se siente como abducida, te introduces en esa pieza, te integras en ella. ¿Quién no se ha emocionado, por ejemplo, ante la expresión de ese hijo muerto que yace flácido sobre su madre? En la maravillosa Piedad de Miguel Ángel. ¿Cómo puede el hombre sacarle al mármol semejante belleza y expresividad a golpe de escalpe y martillo? ¿Cómo puede ese frío mármol reflejar tal actitud de resignación y de impotencia? Pero eso en cuanto a la escultura, ¿por qué? ¿Y la pintura qué? Por ejemplo, ¿cómo podríamos conocer el aspecto de ciertas personalidades si no hubiera existido Goya o Velázquez en la corte de España, por ejemplo? Por cierto, la disciplina del retrato dicen que es una de las más difíciles. Hoy en día hay muchísima gente que pinta en todas las técnicas que hay, pero pocos llegan a destacar. No es nada fácil, desde luego. Nosotros, para hablar de ello, hoy nos hemos traído a un invitado que es pintor. Pero no es un pintor que se haya quedado en las enseñanzas de la Academia de Bellas Artes, no. Él ha seguido investigando nuevas técnicas, logrando resultados de inusitada belleza. Es un hombre de apariencia amable, simpático, de carácter abierto, que en su obra transmite una enorme sensibilidad, que transmuta en auténtica belleza mediante técnicas tradicionales o experimentales. De él se ha dicho que el dominio del dibujo, la composición, el colorido y la técnica, junto con su innata vocación, su tenacidad e inconformismo, se han convertido en su único y mejor bagaje artístico. También se ha dicho que cuando este pintor atrapa a una musa, la deja reposar con levadura, hasta que germina y multiplica su realidad, presentándola al público una vez acabada, y aceptando incontinenti el traspaso que graciosamente ha hecho, fundiéndose en un triángulo equilátero perfecto, compuesto de creador, obra y público. Pese a no poder mostrar imágenes, hoy nos vamos a adentrar en ellas de la mano de nuestro invitado, Manuel Martínez Godínez, que firma sus obras y se da a conocer como Martí Godí, a quien agradecemos ya su compañía y presencia en este programa. Manuel, Martí Godí, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros y agradezco el detalle que habéis tenido de invitarme. Es totalmente es emocionante y...
Es un lujo para nosotros que estés aquí.
No, el lujo es mío y además quiero dar las buenas tardes a todo oyente. Uh-huh. Y la enhorabuena por disfrutar de este programa que lo haces maravillosamente cálido, gracias. Entrañable y ameno.
Muchas gracias. Tú, además de pintor, tienes muchas facetas. ¿Eres también músico?
Bueno, dentro del arte, el arte, quien... Afortunadamente tenemos esa sensibilidad, pues se nos manifiesta en múltiples facetas.
Pero hay que tener aptitudes, Manuel, no me digas.
Sí, para músico mayormente lo que necesitas es tener algo de oído.
Y tú además tienes buena voz. No solo eres músico, sino que me consta que cantas como los ángeles. Haces lo que quieres con la voz.
Bueno, más quisiera yo cantar como los ángeles, pero... sí, la canción me ha gustado. Estuve dando clases de canto, uh-huh. Lírico.
Sí.
Y bueno, tuve mi época, he estado 25 años relacionado con la música. Ha sido una época entrañable, inolvidable y con unas experiencias que toda piedra hace pared, ¿no? Uh-huh. Te sientes... Dentro de lo vivido te sientes un afortunado, ¿no? Por
si haber... tuvieras que prescindir de una de las dos artes, ¿cuál sería?
No. Esto es como decir, te vamos a quitar la comida y te vas a limitar a beber solamente. Si te quitan algo, mientras puedas, mientras tengas ciertas facultades, ¿no? Para poder uh-huh. desarrollar en la medida de lo posible. Tampoco hay que... rasgarse uh-huh. las vestiduras si, por lo que fuere, ves que las facultades se merman.
Sí.
Entonces, la mentalidad es adaptarse a las posibilidades y disfrutar siempre. Sí. Disfrutar siempre con esa maravilla que sí. es el arte.
Se me ocurre, te voy a saltar un poquito, luego hablamos de pintura, pero en música, por ejemplo, hay veces que dicen, si te fueras a una isla desierta, ¿qué libro te llevarías, no? ¿Cuál sería la música que tú escogerías si tuvieras oportunidad de decir, solo te vas a quedar esa?
Pues mira, habrían muchas y es difícil definirse, ¿no? Porque en orquestales hay infinidad de piezas maravillosas. En lírica lo mismo, hemos tenido oportunidad de saborear un poco por encima temas de Turandot, de...
Sí. Y de Norma también.
De
sí.
Norma, en fin. Y la verdad es que se nos ha puesto el vello de punta, sí. Nos hemos emocionado.
Sí, sí, es verdad.
Y, en fin, es un disfrute que...
O sea, que no renuncias a ninguna, tú te coges...
No,
decantas.
Renunciar a ninguna.
No te decantas.
Entonces, disfrutar con lo que se pueda.
Uh-huh. Muy bien. Pues vamos a centrarnos un poquito en tu currículum, porque tú empezaste hiciste Bellas Artes en el año 60, creo recordar, ¿es así?
Mira, concretamente dentro de dos días cumpliré 50 años de la matrícula en Bellas Artes en Alicante.
O sea, en el año 60 empezaste Bellas Artes. ¿Cómo fue para ti el tomar contacto con la enseñanza en cuanto a esto? Porque tú tenías creatividad desde muy pequeñito. Tú siempre has andado inventando formas y haciendo diseños desde bien pequeño.
Sí, la verdad es que hay cosas que por el tiempo pasan al olvido, ¿no? Pero luego... escarbando un poco en el baúl de los recuerdos, pues encuentras algún folio, alguna cuartilla que en su momento bocetaste y demás, uh-huh. y sí que esto viene de años muy infantil.
Sí, sí. ¿En tu familia había antecedentes de pintores o de músicos?
No, pero sí de artistas.
Ajá. ¿Qué tipo de arte? Cuéntanos un poquito. No, te emociones. Bueno, pues no me lo cuentes. Tú has participado, has presentado, has hecho la portada y las ilustraciones de 9 publicaciones, poesías y ensayos. También has sido realizador de portadas y carteles de calendarios y agendas de proyectos educativos anuales del Colegio de Don Bosco de los Salesianos. Y participaste en el año 93, hiciste la primera exposición individual en el Colegio Ángel de la Guarda de Alicante. ¿Es así?
Sí.
¿En ese colegio, qué vínculo tenías tú con ese colegio? ¿Eras alumno o fue...
No, eran... simplemente simpatizante.
¿Y cómo fue el hacer esa exposición? Pues, ¿te la ofrecieron? ¿La tuviste que pedir? Porque una primera exposición es muy importante para un artista, ¿verdad?
Sí, pero me está traicionando la emoción.
Bueno, pero eso es muy buena cosa porque demuestra tu sensibilidad. Si quieres, yo paso a otra cosa y no pasa nada. Te pregunto, por ejemplo, es que un artista tiene mucha... Eso me alegra porque yo siempre he dicho que Martí Godí es una persona aparentemente muy extrovertida, es una persona muy, muy simpática, pero denota una gran sensibilidad en su obra, una sensibilidad que se le sale por los poros. Yo voy a seguir diciendo que tiene 130 exposiciones colectivas desde los años 1980 hasta el 2006 y también desde el 2001 al 2007 6 exposiciones individuales. En el año 2007 participa en una colectiva en la antigua Lonja del Pescado de Alicante, de la Diputación y del Ayuntamiento, también en una colectiva del Salón de Primavera, en la colectiva del Ayuntamiento de La Romana. Bueno, es increíble, ha colaborado en el libro de poesía Hablan los Poetas, editado por la Asociación de Espejo de Alicante, que por cierto tenemos que darle las gracias porque ha sido gracias a la asociación que te hemos conocido. ¿Cuánto tiempo estás en la Asociación de Espejo de Alicante, Manuel?
Sí, fui socio fundador, perdón, y desde entonces pues creo que hará 9 años aproximadamente. Intento participar en todas las actividades, tanto de Espejo de Alicante como la Asociación de Artistas Alicantinos, que también formo parte y también fui socio fundador.
Sí.
Entonces, son dos asociaciones de las que se hacen múltiples de actividades y podemos contactar, cambiar opinión. Pienso que ha sido muy positivo también a lo largo de mi trayectoria. Y en la que me siento muy orgulloso de contactar con y pertenecer a esta asociación.
¿Has hecho muchos amigos en la asociación?
Sí, todos.
Todos, ¿verdad?
En principio es así.
Vamos a ver, Martí Godí, ¿tú por qué pintas? ¿Por qué podrías decir que pintas?
Bueno, decir que pinto o dibujo, llevamos dentro una inquietud que si por cualquier motivo hemos pasado a lo largo de un tiempo sin coger un lápiz y expresar lo que bien lo que estás viendo, bien lo que una sensación que tienes dentro, pasa a ser una necesidad de, de más que una afición, ¿no?
Es una necesidad de expresarte, ¿no?
Una necesidad. Y cuando tienes algo entre manos, alguna idea, es imposible aguantar sin ponerlo en práctica.
Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Cuándo decidiste ser pintor? ¿Te acuerdas?
Pues no. Es una cosa que no la decidí. La llevaba dentro. Sí. Desde muy pequeño, y entonces pues sí que querías aprender más y sí que querías prepararte. De ahí que mis padres pues me matricularan en el entonces Escuela Sindical de Bellas Artes.
Sí. ¿Y qué te gusta más, pintar mientras estás haciendo el trabajo o luego compartirlo una vez terminado? ¿Enseñar al que no sabe o compartir tu obra? ¿Cómo se disfruta más?
No, yo disfruto con todo. La verdad es que disfruto pintando, y si alguien me pregunta cualquier cosa que puedo ayudarle, pues también es un disfrute poder ayudar a quien te lo solicita.
O sea, que también te quedas en el 50-50. Te quedas en...
Sí, sí. Yo mi idea y mi consigna es disfrutar.
Disfrutar con lo que haces.
Disfrutar y hacer, por supuesto, porque eso sí que lo notas y lo experimentas. Disfrutando tú, disfruta quien tienes alrededor.
Sí, eso también lo digo yo. Y alguna vez, tú decías antes, cuando te sale una inspiración tienes la necesidad de corriendo ir y plasmarla, ¿no? Pero ¿alguna vez has soñado algo que luego hayas plasmado en el lienzo? ¿Has tenido algún sueño que luego hayas hecho realidad de alguna forma en imágenes?
Pues soñar durmiendo, no. Al menos no me ha ocurrido hasta el momento. Ahora, soñar despierto, sí.
¿Sí?
Y entonces, sí. Entonces, tengo un cuaderno,
sí,
o varios cuadernos, en los que utilizo precisamente para este tema, ¿no? Para, sí,
Para tomar tus apuntes.
Exactamente. Cuando tienes alguna idea o estás forjando una idea, que también la buscas.
Sí.
Entonces, plasmarla ahí, y lo mismo que el escritor va haciendo borradores, uh-huh. En el dibujo, en la pintura, es exactamente igual.
Tú has pintado todo tipo de imágenes, o sea, tienes bodegones, tienes paisaje, tienes figura humana. ¿Con qué estilo te encuentras más cómodo?
Según lo que persiga, porque me gusta mucho decir algo con la obra. Entonces, el surrealismo es un estilo que el cual he hecho mano mucho de él, ¿no?
Sí.
Y entonces en el surrealismo lo mismo interviene o puede intervenir la figura humana que cualquier animal o bicho viviente o uh-huh. cualquier objeto, vegetales. No tengo predilección.
La voz de la audiencia pone cara de querer saber eso del surrealismo exactamente qué es, ¿no? ¿Es así? ¿Me equivoco?
No te equivocas nada. Que lo explique bien y así podremos todos...
Sí, la voz de la audiencia tiene curiosidad por saber un poquito, porque oímos hablar de surrealismo, pero exactamente, ¿cómo explicarías el surrealismo?
Bueno, surrealismo...
¿Qué tipo de imagen sería?
No tiene una imagen concreta, porque dentro
de... ¿Es una desfiguración, acaso, de la realidad?
Es una desfiguración acorde con aquel mensaje que quieres transmitir.
Uh-huh.
Si es preciso, se desfigura, si es preciso... Pero también abarca, tiene un espectro bastante amplio en cuanto a estilos, porque puede ser un surrealismo dentro de un hiperrealismo uh-huh. casi fotográfico, podríamos, por expresarlo de alguna forma.
Sí.
O puede ser un surrealismo abstracto.
Sí.
O sea, me he ido de un extremo al otro,
sí, sí.
Con ese abanico de posibilidades de distintas uh-huh. distintos estilos,
sí.
y distintas técnicas, por supuesto, también.
Sí. Y aparte del estilo, ¿en qué tonalidades te sientes más tú?
Pues esto también va según épocas, porque hay veces que yo pasé también en su momento, como todo el mundo, un momento crítico, que te refugias en los grises porque uh-huh. lo ves todo de un color gris, un uh-huh. color... Luego esos grises igual se van transformando en grises azulados.
Sí.
Y luego juegas con la gama de los azules. Ahora estoy con una gama que me gusta mucho jugar con los rojos, carmines, anaranjados.
Uh-huh.
Y me encuentro cómodo, o sea, no quiero decir tampoco que vaya a ser unas tonalidades definitivas a la hora uh-huh. de trabajar con ellas.
Ahora que hablas de tonalidades, te había escrito yo un poemilla que no te lo iba a decir, pero mira, como viene al pelo, casi que te lo digo. Es muy malo, pero bueno, está hecho con cariño. Lo he titulado Colores, y dice así. Píntame de colores, de los que tú prefieras. Colores de domingo, de menta y de canela. Colores escogidos, de alegría y de fiesta. Y aspira los aromas de la naturaleza. Pero no me hagas gris, que gris es la tristeza. Prefiero, si permites, hacerte una paleta de colores afines. Buscaré los que pueda, pidiendo al arco iris que me los deje en prenda, para pintar un reino en el que nadie reina. Es un reino distinto que habita en las ideas, donde reina el color cuando el artista crea. Bueno, es una improvisación.
Precioso.
Bueno, está muy maluco.
Precioso, no.
Es muy maluco. Pero bueno, no. Hablando de colores, como has dicho, el gris es la tristeza, digo, mira, sí. Me lo he recordado.
No, y además tiene una base enorme en cuanto al colorido.
Bueno, es un cariñito que te mandamos.
Muchísimas gracias.
Nada, para ti. ¿Has investigado tú, aparte de lo que te han enseñado en Bellas Artes y todo, tú siempre has investigado ahí y has estado buscando tu propia técnica? ¿Y la has conseguido? ¿En qué consiste tu técnica? Esa técnica, bueno, especial que nadie más hace.
En Bellas Artes te enseñan una base, ¿no? Entonces, uh-huh. te enseñan a andar y luego ya depende de ti, del que te adaptes a tus pies, ese tipo de calzado que te puedan ayudar a andar más deprisa, sí. correr o hasta inclusive trepar.
Uh-huh.
Entonces, dentro, una vez que conoces las técnicas y forma de manejar el tratamiento de ellas y con diferentes soportes, vas viendo la respuesta que te va dando todo lo que quieras probar. Uh-huh. Y eso es una fórmula que tú mismo te quedas muchas veces sorprendido por esa respuesta que igual no esperabas con anterioridad. Cuando vas aprendiendo esas respuestas, ya las vas interponiendo y las vas trabajando con ellas. En cuanto a esto que tú me comentas, esa técnica de la que me siento especialmente orgulloso porque no la he copiado de ningún lado, y por temor a que pudieran, no sé, copiarme a mí alguien de si quieren más potencia económica para su promoción,
sí,
y luego dijera que quisiera invertir la carta,
sí.
Entonces la técnica esta quise trabajarla en todas direcciones, ¿no?
Sí.
Y esto se trata de una especie de collage,
sí,
pero hecho con la propia obra. O sea, no recurrir al efecto de revistas o fotografías,
sí,
para,
sí,
ser,
sí,
pegadas en el soporte, sino hacer collage con la misma
obra. Digamos que descuartizas tu obra para hacer un collage con ella misma.
Exactamente, esa sería una definición bastante acertada.
Uh-huh. Y además también, digamos que encima de eso es de mil colores.
De mil colores, por supuesto.
Pero qué suave, suave, suave es como llega tu sonrisa.
de mil colores y de mil rayitas, porque ese collage lo que haces es hacer como tirillas, 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 como si fuera una persiana de esas de Gradolux que se ve y no se ve, y vas montando así las figuras, ¿es así?
Bueno, el efecto es múltiple, sí, más o menos es así, ¿no? Pero en ocasiones el efecto es dinámico, es como el efecto del movimiento. Uh-huh. Otras veces se distorsiona la figura hasta tal punto que cuesta definir, y sí, eso pues también ofrece un cierto atractivo para, uh-huh, para quien está admirando la obra.
Sí.
En fin, se puede trabajar de diferentes formas consiguiendo distintos efectos.
¿Y cómo se te ocurrió esa idea de hacer ese, de descomponer así una imagen en fragmentos?
Pues mira, la idea esa no lo sé cómo se ocurrió, porque son muchas las investigaciones que,
sí,
que rozando este estilo hice en su momento.
Sí.
Muchas cosas pues se fueron a la basura, y la verdad es que a la hora de meter la cuchilla en una obra,
sí,
que has estado trabajando,
sí,
durante bastante tiempo, pues te coge un poco de frío,
de susto,
por,
¿no?,
por la espalda.
Sí, sí, sí.
Como si fueras a sacrificar.
Sí, sí, sí. Como si fueras a hacerte
la
harakiri.
Sí, 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 sí. La, sí, lectura de Abraham, ¿no?
Cuando el hijo, el sacrificio del hijo, sí.
Entonces es algo así, pero luego como vas viendo también la respuesta que vas adquiriendo,
uh-huh,
pues te vas ilusionando, y luego ya no, luego ya lo vas haciendo con cierta soltura,
sí,
y las horas no pasan.
Yo he podido ver que la gente en exposiciones te pregunta por esa técnica. Llama mucho la atención, ¿verdad?
Sí, sí llama la atención, y la verdad es que me siento orgulloso por eso, porque ves que despierta cierta curiosidad, inquietud. Hay mucha gente que te lo pregunta con toda la libertad del mundo,
uh-huh,
y otros se reservan porque les sabe mal que desveles el secreto. No, uh-huh, está el secreto.
Sí.
Lo que sí que ocurre que es muy laborioso,
sí,
y difícil de entender o de explicar, porque ya te digo, hay muchos caminos para llegar al sitio.
Uh-huh.
Y entonces hay que tener muchas cosas en cuenta, muchas cotas, medidas.
Uh-huh.
Eso ya en el momento que empiezas a dibujar.
Sí. Me pregunto yo, de todas las técnicas que utilizas, que son todas, porque igual haces óleo, que acuarela, que no sé si haces también acrílico. ¿También trabajas
sí,
acrílico?
Sí, el acrílico, por supuesto, y técnica mixta.
Sí. ¿Y en cuál de estas técnicas se te da mejor para aplicar esta técnica tuya de descomponer la obra?
Pues es igual.
Todas te sirven lo mismo.
Sí, lo que quizá la más delicada es la acuarela por la cosa de que no se te ensucie, ¿no?
Uh-huh.
Con los blancos, sobre todo. Es,
uh-huh,
es más delicado, pero es igual.
Uh-huh. Manuel, me pregunto una cosa. ¿Tú crees que la creatividad, antes hablábamos de sueños y demás, la creatividad tiene sus estrategias? Quiero decir, ¿te apoyas en algún medio para desarrollar tu imaginación o surge de repente?
No, tienes que buscarlo.
¿Sí?
Tienes que buscarlo, aunque hay veces que espontáneamente te vienen cosas a la cabeza.
Sí.
Pero indudablemente la inspiración tienes que buscarla. O sea, tú tienes que ir cara a la inspiración,
sí,
y buscarla. Entonces, te puede venir o no te puede venir.
Sí.
Y eso es uno de los atractivos también que tiene el arte.
¿Cómo buscas la inspiración? ¿Dónde la buscas?
Pues la puedes buscar de mil formas. Yo alguna vez, inclusive cuando me he desvelado por algún motivo,
sí,
y estás en la cama,
sí,
pues se te queda una bombillita encendida, y si, uh-huh, no tienes prisa en levantarte porque es festivo o como ahora estoy prejubilado,
sí,
entonces al despertar te viene otra vez esa llamita, esa,
sí,
esa luz, y me quedo en la cama, pero no sabes cómo y cuánto el trabajo que estoy desarrollando,
sí, sí, sí,
en la cama.
Sí, pensando.
Pensando. Pensando y aclarándome ideas.
¿Visualizas imágenes?
Sí, para poder continuar, claro. Intentas ver esa respuesta, intentas verla previo a ponerla en práctica.
Uh-huh. Y hablando de ver, te preguntaría, de todas las obras que conoces, ¿cuál de ellas crees que debería conocer todo el mundo?
Hablas de
obras pictóricas.
De obras ajenas.
Sí, obras, sí, de las obras que está, de las obras famosas, las más conocidas, así.
Pues
¿alguna pieza en particular crees que todo el mundo debería conocerla por alguna razón?
No, esto también es muy muy subjetivo. Hay las personas tenemos, nos identificamos o nos encontramos más cómodos observando un tipo de
Es que
de
te
obra.
Lo digo porque, por ejemplo, en la introducción que te he hecho,
sí.
Yo nombraba en cuanto a escultura en el mármol la Piedad, que
por supuesto,
para mí es,
por
vamos,
supuesto.
Es algo, es que es magnífico, o sea, que esa flacidez que aparenta el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, es algo para mí increíble, pero en pintura, pues como que no tengo yo así una pieza, fíjate tú.
Pues mira, hay quien puede disfrutar muchísimo viendo también alguna obra de Miguel Ángel o de
la Capilla Sixtina.
De la Capilla Sixtina o inclusive del Greco, por ejemplo,
sí.
que tiene una pincelada tan peculiar.
Sí.
Y hay una diferencia enorme de una a otra pintura o cualquier pintor español también para no remontarnos
a un
imposible quien no pueda acercarse al Louvre o...
Te voy a explicar ahora un poquito ya que estás nombrando el Louvre. ¿Qué opinas tú de la famosa sonrisa de la Gioconda? ¿Es tan especial como nos enseñan desde chiquititos?
Mujer, también se ha corrido mucha tinta sobre el tema, ¿no? Y entonces,
se ha mitificado un poco tal vez.
Sí, yo pienso que sí. Es una obra de arte... vamos a considerarla porque es así fuera de serie, pero hay también muchísimas más que sin darle los medios, tanta publicidad y demás, uh-huh. pues tienen o podrían tener tanta importancia pictórica o artística uh-huh. como esta, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Yo no soy partidario de el mejor o la mejor.
Sí, sí, no, pero el de los más nombrados, desde luego, sí que es conocida en todo el mundo.
Sí, por supuesto que sí, por supuesto.
Alcanzado.
Que sí.
Pues te lo pongo más fácil. De tus obras, ¿con cuál te quedas?
Con todas. Todas,
no
todas
me digas
son...
eso, no
sí,
me digas
sí,
eso,
sí.
Venga, mójate un poco.
¿Alguna
habrá que te hayas quedado tú más satisfecho que con otra?
Tengo muchas que me han... He quedado muy satisfecho, sobre todo cuando pasa un tiempo y no las veías y las
vuelves a ver. Como son como el hijo pródigo, ¿no? Las recuperas.
Es igual. Es que las obras son hijos tuyos
sí.
Y considero que a todas se les tiene un cariño uh-huh. porque las has parido tú.
Claro, sí, sí.
O
sí.
Sea,
y oye, otra pregunta. En fotografía se dice que el blanco y negro es más apreciado que el color. ¿Tú crees que en la pintura las sombras tienen más importancia o tanta como las luces?
Las sombras tienen tanta importancia, no digo que más o menos que las luces, porque se complementa una cosa con la otra. Y sobre todo, si nombramos el blanco y el negro, o sea, cualquier obra en grafito o carboncillo, uh-huh. con un blanco del papel, con el blanco del papel, que tienes que valorar mucho o muchísimo la gama de grises para darle esa importancia y ese valor a la obra, pues es muy difícil.
Al igual que se pinta, al igual que se hacen fotografías en blanco y negro, ¿tú crees que quedaría bien pintar un cuadro en blanco y negro?
Por supuesto, claro.
¿Lo has intentado alguna vez? ¿Se te ha ocurrido?
En blanco y negro, en óleo o esto, no, pero no lo he hecho. Ahora, tengo muchos trabajos en grafito, en carboncillo, y además de dimensiones grandes también, uh-huh. que por supuesto les tengo un cariño enorme, uh-huh. enorme.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando un poquito de colores, no nos quedaremos en el blanco y el negro.
Como quieras, muchas gracias.
Blanco es el aire entre tú y yo, cada día, cada sol, cada día, cada sol, mi color, tu color, nuestro color. Yellow is the color of my true lost hair in the morning.
when we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best.
Verde es el trigo del amanecer en el valle de tu piel, en el hueco de mi voz. Mi color, tu color, nuestro color. Mellow is the feeling that I get when I see her. See her, mm-hmm. That's the time,
that's the time,
that's the time I love the best.
Lindo es el color de la verdad cuando pienso que no tengo que pensar, cuando sé que vivo por casualidad. Mi color, tu color, color de edad. Triste es el color del huracán cuando suena, si te vas, cuando suena, si me voy. Mi color, tu color, nuestro color.
Blanco es el aire entre tú y yo cada día, cada sol.
Martí Godí, dime una cosa. Si tuvieras que pintar la gratitud, ¿qué forma le darías? ¿Tendría forma humana?
¿La gratitud?
Sí.
Pues...
acércate un poquito al micro, haz el favor. Ahí,
sí.
Mejor.
La gratitud, pues creo que pondría una bella mujer con un gesto afable, simpático y una mirada... una mirada penetrante, pero relajada.
Oye, pues ya está, te pones a hacerla en cuanto llegues a casa. Muy sugerente, parece que apetece verla ya. En la contemplación de las obras ajenas, ¿con qué te quedas? ¿Qué miras antes en las obras ajenas? ¿El estilo, la técnica, la mezcla de colores? ¿En qué te fijas?
Me fijo en general en todo. Primero, si me impresiona o si me dice algo a primer golpe de vista. Y luego, pues sí, luego te acercas, vas viendo la técnica y la armonía de color, en fin, intervienen tantas cosas que te pueden decir muchísimas cosas que te puedes encontrarte cómodo y además... si es una obra que te llena, no pasa el tiempo delante de ella.
Uh-huh. O sea que tú te sigues contemplando todo. No te me quedas con nada en particular, sino...
No.
Con la profundidad de un paisaje o con una mirada o en una...
Depende de la obra. Sí. Tienes recursos para estudiar paso a paso todo lo que interviene en ella. O simplemente cuando entras en una exposición y ves que la gente observa de paso, sin pararse,
malo.
Malo.
Sí.
Entonces, cuando ves que la gente se
detiene,
se detiene y hasta inclusive se sienta delante de la obra,
sí.
Esa obra es la que dice algo, bueno,
sí.
Es para prestarle atención también, ¿eh?
Vamos a fantasear un poquito. ¿Cuál sería para ti el color de la ilusión, por ejemplo?
El color de la ilusión.
Uh-huh.
Bueno, pues... la ilusión pudieran ser azules o pudiera ser también la gama de colores básicos como el arco iris, pero con cierta profundidad, no basándote en colores fuertes que te produjeran rechazo.
Digamos un tornasol, algo así.
Bueno, sí.
¿Una entremezcla?
La verdad es que tuviera que hacer algo así, lo haría. Pero luego esperaría a ver la reacción,
sí, sí,
con el paso de algún tiempo. O sea, yo...
Observarlo tú después de... Como los escritores guardan en un cajón el texto y luego después de 3 meses lo sacan y lo vuelven a leer.
Yo castigo las obras con mucha frecuencia. O sea,
sí, sí, sí.
Las pongo cara a la pared,
sí, sí,
y luego le doy la vuelta teniendo la luz propicia.
Sí, sí, sí.
Para... Además, le doy la vuelta sin mirarlo.
Sí,
cojo distancia.
Lo castigas.
Lo castigo. Le doy la vuelta a la obra. Cojo,
sí,
cojo distancia y la miro. A ver qué me dice. Si me dice que me inspira esperanza, lo que...
Sí, sí.
Entonces la doy por...
La das por válida.
Por válida.
Y hablando de colores, el de la impotencia, ¿cuál crees que sería?
La impotencia. Pues la impotencia... serían colores grises, colores tristes y seguramente bastante oscuros.
Fíjate tú, yo la pintaría de rojo, la impotencia, como enfadada, de decir no puedo, no puedo, algo así rojo, algo intenso.
Pues no, yo no la pintaría, no
tú
la pintaría rojo.
Lo ves negro, la impotencia,
sí,
la ves negra.
Es enemigo número uno del ser humano.
¿Tú crees, Martí Godí, que se puede dibujar el miedo?
El miedo, sí, al menos intentar dibujarlo. Lo que también ocurriría es que igual todas estas sensaciones que estamos comentando son sensaciones que experimento yo a la hora de plasmarlo en el soporte, ¿no?
Sí, sí.
Pero igual a quien viene detrás o a ti, para
sí.
no te produce la misma sensación.
Sí.
Entonces, sí, el miedo, el horror...
¿Tú crees que Goya lo reflejó bien en aquellos grabados?
Sí, sí. Es algo así, ¿no?
Sí.
Figuras crispadas, tonalidades fuertes.
Uh-huh.
Pero ya digo, hay veces que lo que tú consigues, o sea, lo que tú consigues, lo que tú pretendes conseguir, uh-huh, no le produce el mismo efecto a otras personas, a
sí,
un tercero.
Sí, sí. ¿Y para ti qué es antes, la forma o la idea a la hora de crear?
Por supuesto, la idea.
La idea es antes.
La idea, luego hay que darle forma.
Uh-huh. Y cuando ya le estás dando forma, tú que eres bastante perfeccionista, ¿cómo sabes en qué momento la obra está terminada?
Pues me tengo que dar bofetada. Porque hay veces que hasta me tengo que hacer anotaciones,
uh-huh,
para no pasarme de la raya. Porque si te entusiasmas mucho con la obra,
sí,
la obra te puede a ti.
Ya.
Y correr el riesgo de pasarte. Entonces, como la paella, si te pasas,
sí,
se desgacha el arroz,
sí, sí, sí,
en una obra te puede ocurrir enteramente lo mismo. No sé de quién es la frase esta, pero yo también la tengo muy presente, y es que es mejor una pincelada de menos que de más.
Ya, ya, sí. Yo una vez, ¿sabes?, intenté pintar con un maestro y todo, y hice una flor. Y siempre le ponía más pétalos y le cargaba más, y al final me dijo que no le pongan más, que ya está, que la está. Y yo decía, sí que le falta. Y yo siempre le hubiera puesto más, creo que hubiera hecho allí
un crisantemo en vez de una margarita.
Yo no sé, pero yo siempre me parecía que le faltaba algo. Por eso creo que es difícil, ¿verdad?, saber cuando una cosa está realmente terminada.
Es difícil, es difícil.
Oye, tú, que me pareces una persona muy afable y simpático y divertido, y aquí te nos has emocionado un poquito, demuestras una gran sensibilidad. Si estoy acertada, dime, ¿cómo combinas ese carácter afable con esa sensibilidad profunda que tienes? ¿Cómo se lleva esa mezcla? ¿Eso es un cóctel?
Bueno, es un cóctel, y a veces te traiciona como no la ha traicionado, o me ha traicionado en la emoción en el programa. Pero, en fin, va contigo, te aceptas así como eres. Hay veces que te ves ridículo, como...
Uy.
Me he sentido. La verdad es que no me enorgullece el emocionarme, y sobre todo cuando tienes que hablar. Y,
pero si no se ha notado.
No, no, pero a mí particularmente no me gusta eso.
Bueno, pues
debería de ser una persona más entera. Y
te cambio la pregunta. Vamos a ver, te lo voy a poner difícil para que no te emociones. Si al castellano es el Quijote, ¿al arte qué sería?
Me has cambiado la pregunta, pero no me la has puesto fácil. El castellano... El Quijote, sí, pero en el arte yo pienso que hay muchos Quijotes dentro del arte.
Vaya.
Es la opinión mía. Igual para otras personas podrían definirse en un autor o, en fin, yo veo hay muchos Quijotes dentro de la pintura, inclusive en la escultura.
Uh-huh. Y digo yo, estamos hablando de cómo te sientes o te dejas de sentir. Si pudieras plasmar en imágenes cómo te has sentido en esta entrevista, ¿qué imágenes serían esas?
Bueno, pues tendría que pintar un prado verde con pajaritos que cantaran ópera.
Sí, sí, sí.
Y al lado de un arroyo y con musas buscando la inspiración de Martí Goddi.
Qué bonito.
Me encontraba así.
Sí, sí, sí. O sea, que te has encontrado a gustito.
A gustísimo.
¿Te acuerdas, Manuel, cuando hablamos con la primera vez que yo te dije de hacerte una entrevista, que tú dijiste, no, pero qué va, para qué voy a decir en la radio?
Sí, lo recuerdo porque siempre te impone las entrevistas, te impone que te hagan una entrevista pública una persona que te va a preguntar lo que ella quiera.
Bueno, y entonces, pero nos portamos bien.
No, sí, sí. Y luego, pero luego cambió, mi impresión cambió cuando oí los programas tuyos.
Ajá.
Que me llenaron de satisfacción.
¡Ay, qué bien! Oye, encima nos hace publicidad.
Sí, sí, no, la verdad es esa. Y con quien he hablado me han dicho lo mismo. Tiene sí. Una voz cálida y creo que no sé si lo he dicho al principio.
No lo sé, pero es igual. O sea, te agradece muchísimo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi voz, sino de que es como si que había muchas cosas para decir.
Sí, me encuentro muy bien, cómodo, no...
Pues vamos a acercarnos al final, Manuel, porque el tiempo se nos está escapando, fíjate tú, decías tú, tan largo, ¿no? Y ya no nos queda prácticamente nada. Normalmente cuando llego a este punto del tiempo, que ya nos faltan apenas 6 minutos o 7, yo siempre acostumbro a dejar para el final un planteamiento de futuro. Y para ti también tenía pensado preguntarte por proyectos, pero tengo la impresión de que este futuro se te ha convertido en un hermoso e inesperado presente, porque han ido surgiendo acontecimientos con gran rapidez, de modo que hoy estás involucrado en un papel de responsabilidad en un proyecto, en ese proyecto que ya es una feliz realidad de Madlam, que nos visita dentro de apenas unos días y estará aquí la semana que viene, en el 9º aniversario de los atentados a las Torres Gemelas de Manhattan. Y por lo que te acompaña, bueno, teníamos pensado que te acompañara alguien más de esa campaña, pero la semana que viene lo hablaremos. La próxima semana tendremos aquí a Madlam, como digo. ¿Y tú qué responsabilidad tienes en la campaña de Madlam de Paraguas por la Paz? Porque estás trabajando a tope con este
sí,
tema.
Sí, estamos en el previo antes de que llegue Madlam y soy el responsable de los talleres de pintar paraguas.
Sí, sí.
En toda la comunidad valenciana, en toda España.
Caramba. ¿Y hasta ahora qué actividades habéis desarrollado de cara a esta visita?
Pues ya te digo, estamos en un previo que se trata de pintar, o sea, de trabajar con niños para pintar paraguas siempre relacionados, motivados y tanto con imágenes, ilustrando con imágenes o con frases en torno a la paz.
Yo tuve la oportunidad de asistir al balneario de Chulilla, donde presentaste un cuadro que le has obsequiado a Madlam.
Sí.
Y que es una preciosidad. Cuéntanos un poco lo que reflejas en él, porque como aquí no hay imágenes, tenemos que explicarnos.
Bueno, pues la obra esta trata de hacer una pasada por la vida de este pintor, de una calidad humana extraordinaria. Uh-huh. Siendo también un pintor excepcional, ¿no? Entonces este señor, a raíz de las Torres Gemelas...
Sí, del atentado, sí.
Del atentado, fue Bush el que le encargó unos talleres con críos también, con niños, en la zona cero.
Sí.
Y se pusieron manos a la obra y entonces observó que un niño se quiso alejar del bullicio este y cogió un paraguas. Uh-huh. Y usándolo como escudo se fue a un rincón. Sí. Ocultándose detrás de él.
Sí, sí.
Entonces Matt Lamb, que se dio cuenta, fue al lugar, convenció al niño. Uh-huh. Y el niño pintó el paraguas de más o menos de la forma que pudo y demás. Uh-huh. Y entonces esto sí que le dio una idea a este señor para divulgar esa actividad, pero en pros de la paz, de
sí,
para intentar divulgar
escribir mensajes sobre los paraguas.
Sí, sí, por todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Ya estaba en 18 países, me parece que 16, 18 países. Y la cosa está teniendo una acogida enorme.
Pues te deseamos mucho éxito en la visita de Matt Lamb y en todo tu trabajo. Te tengo que dar las gracias, te tengo que despedir, Manuel, porque vamos a terminar. Se te ha pasado una hora y no nos hemos dado ni cuenta, ¿eh?
Verdaderamente. El agradecido soy yo por contar conmigo para este espacio.
Considero que es un lujo, de verdad, tenerte aquí, que nos hables de tus conocimientos. Y
muchísimas gracias.
Te vamos a dejar pues con un color esperanza, ¿vale?
Muy bien.
Hasta que quieras.
Os lo agradezco. Siempre.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil.